Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Pues sí, señor, son las 3 de la tarde, como bien anuncia Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Y aquí estamos en Deportes COPE Málaga, a las 3 de la tarde y hasta las 4 y media. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta jornada de lunes, 15 de febrero. Comenzamos una nueva semana en el deporte malagueño con esta resaca que nos deja el fin de semana, con ese partido que jugó anoche el Málaga Club de Fútbol frente al Sporting de Gijón, que deja una nueva derrota en el casillero del conjunto blanquiazul, que se coloca solo, 6 puntos por encima de la zona del descenso. En un fin de semana también donde se ha hablado largo y tendido pues del atraco a mano armada que recibió el Unicaja de Málaga en esa fase final de la Copa del Rey, con el a la postre campeón de la Copa, con el Fútbol Club Barcelona, en un partido en el que el equipo malagueño pues sufrió una más que discutida actuación arbitral, sobre todo por parte del colegiado principal, de Emilio Pérez Pizarro, que en momentos clave pues el silbato o bien se lo tragó o bien su mirada quiso mirar precisamente hacia otro lado. Y en un fin de semana donde también nos deja pues un derbi provincial en el mundo del balonmano masculino, que se saldó en tablas entre el Iberquino Antequera y el Trost Málaga, o también sobre todo la vuelta de las Panteras del Clínica Rincón Costa del Sol. Regresaban a la competición con un super partido frente a un super equipo como es el Super Amara Vera Vera, y donde aguantaron hasta que les llegó la fuerza, ¿no? Después de 20 y tantos días sin poder competir, jugaron frente a este equipazo, el actual campeón de liga, y acabaron perdiendo por 19-22. Por lo tanto, intensísimo el fin de semana en el deporte malagueño, intenso, por lo tanto, el programa que tendremos en el día de hoy. Jornada, como digo, de lunes 15 de febrero. Es tiempo también hoy de tertulia de fútbol, pero antes de todo ello, vamos con los argumentos que nos van a llevar en el mundo del deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde, a modo de titulares. 3 y 2 titulares que nos sirven esta jornada de lunes 15 de febrero. Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Vamos con el Málaga Club de Fútbol, que ayer, como casi siempre, compite, va por el rival, tiene ocasiones, pero con muy poquito el Málaga sufre y con muy poquito el Málaga pierde.
Muy calcado el partido de ayer, el de Almería, por ejemplo, y al final con el mismo marcador, con derrota. El Málaga se viró de vacío, como saben, del Molinón, tras haber mostrado un buen fútbol y tras generar más ocasiones que en partidos anteriores, aunque sí la guinda final del gol, que eso lastra un poco y perjudica al Málaga. Aunque se vienen con la cabeza alta, el único fallo atrás fue anotado por el Pichichi Yuca. Además, tuvo el partido un sibilino arbitraje que le dio con todo la puntilla a los de Pellicer, que tras el partido dijo esto acerca de los goles. Sí, los goles son amores y hay que meterlos.
Yo creo que es un fiel reflejo de lo que nosotros tenemos que buscar y tener ese equilibrio que cuando nos generen ocasiones, que creo que somos de los equipos que en porcentaje que menos nos tiran y encajamos muchos goles, tener tranquilidad y equilibrio. Y luego, pues está claro, esa precisión, pero teniendo ocasiones, pues algún día estaremos más precisos, y también creo que también ha sido mérito también de su portero, y es así, la justicia final va con el resultado, pero orgulloso, muy orgulloso del trabajo de los jugadores y ya nada, a pensar ya en el próximo partido.
Pues palabra de Sergio Pellicer, la derrota sitúa al Málaga más cerca del descenso que de la zona más tranquila. El Málaga suma anoche en Gijón su segunda derrota seguida, sigue anclado en esos 31 puntos, pero ya solo tiene 6 de colchón por encima del descenso y se sitúa, por ejemplo, a 10 del sexto clasificado. El Málaga ahora necesita volver a ganar en casa para no meterse en problemas. Pellicer habla de cómo se va a levantar el grupo.
El grupo se levanta, al final, lo que tenemos que trasladar es la pasión. Al final, hoy en día, cualquier trabajo, uno cuando tiene pasión por lo que hace, no hace falta que te motiven, se automotiva uno mismo. Lucha, disfruta de lo que está haciendo. Y yo creo que hoy el equipo ha demostrado raza. Lo sigue demostrando, hay varios partidos, como repetir que hay momentos durante partidos en los cuales no estamos más o menos acertados por circunstancias o nos equivocamos, pero hay situaciones en las cuales yo creo que este equipo lo que ha demostrado hoy los lleva demostrando hace tiempo. Hay veces que estamos menos acertados, es así, sobre todo en nuestro estadio no estamos siendo acertados, pero tiene rabia, el grupo está dolido, pero ¿cómo se levanta? Con trabajo.
Con trabajo se levanta el grupo, claro que sí. Y el Málaga hoy ha vuelto al trabajo. Se han bajado del avión y rápidamente ya al verde. Mañana descansarán. último partido tuvo la baja de Luis Muñoz, que trastocó los planes de Sergio Pellicer, que además hizo viajar a Ramón sabiendo que no iba a jugar, más que nada para llenar la convocatoria. Hoy estos no se han ejercitado, Lombán sigue siendo duda para el partido frente al Rayo, pero la buena noticia es que Ichan sí volvió con precaución con el grupo.
A ver cómo se da la semana que ya entra en curso. Hoy ha entrado el Málaga, mañana jornada de descanso, y a ver el miércoles en la reentré cómo siguen evolucionando los jugadores. Y nuevo clamor en el Málaga por el arbitraje recibido. Si bien ayer el penalti que se revisa en el VAR fue justamente no validado porque las manos de Babín estaban atrás y fue una mano involuntaria, el pleno contragolpe del Málaga, de la Fuente Ramos, solo descontó 25 segundos de ellos, de los iniciales, y eso que Yuka se había tirado casi 2 minutos en el césped. Había descontado el colegiado esos minutos y prácticamente todo se consumió con la lesión de Yuka. Precisamente Pellicer habló de ese consentimiento arbitral.
Me da rabia en varias situaciones. En el tema de arbitrar, ya sabéis, no, yo creo que en estos momentos, más que decir lo que uno piensa, hay que pensar lo que uno dice. Vosotros sabéis por qué. Entonces, no hay ningún tipo de excusa en el tema de arbitrar. Hemos perdido porque el rival ha marcado un gol más que nosotros. Pero sí que es cierto que ha habido momentos de las faltas, situaciones en las cuales pérdidas de tiempo, que ahí el equipo que maneja el resultado a favor sale muy favorecido, ¿no? Entonces, son circunstancias que lo han hecho bien, pero que al final hay alguien que lo permite. Entonces, son las situaciones en las cuales eso se debería de reflejar, y a veces nosotros vamos por delante del marcador y salimos beneficiados. Esto al final, como diríamos, el fútbol es palistos. Esto es así.
Bueno, lo permite el árbitro, efectivamente es así. Por cierto, bajamos de categoría, hablamos de segunda vez. Se complica mucho el Marbella, que cayó frente al sanluqueño de la peor manera posible. Un gol en el minuto 95 de Kevin Bautista hizo volar los 3 puntos del partido que disputaban el Marbella y el sanluqueño. Aira está más que nunca cuestionado en la ciudad marbellí y el club por ahora le respalda. Aira simplemente habla esto acerca del partido.
Sí, el fútbol tiene estas situaciones que se dan muchas veces, no por dominar el partido prácticamente en todas las situaciones, incluso siendo muy superiores al rival, generando muchas situaciones. Al final, esos pequeños detalles hacen que la balanza se incline hacia uno u otro lado.
Es un hecho que el Marbella no va a jugar por estar en esa primera división de la Real Federación Española de Fútbol, y es un hecho que permanecer en la categoría va a ser una empresa complicada a partir de ahora para el conjunto de Aira. En baloncesto, ya saben, fin de semana largo de Copa del Rey. Cope Málaga fue el único medio malagueño desplazado hacia la capital de España para contarles ese vibrante partido que jugó el Unicaja y el Barça. Pasó la Copa y, como decimos, dejó ese sabor agridulce, ¿no?, para el equipo malagueño, que pudo haber sido, pues, en esa última jugada polémica frente al Barça, el que hubiese certificado el pase para esas semifinales. Pero los árbitros volvieron a convertirse en los protagonistas del partido, y no por nada bueno. Hay imágenes que hablan por sí solas, y una de ellas, como ya saben, es ese agarrón de Brandon Davis sobre Tina Bromaitis. Se ve claramente cómo le tira de la camiseta hacia abajo y que finalmente, pues, se queda sin señalizar la falta. Kasikaris tiene claro que al equipo le deben un tiro libre, pero que esto va a ser un punto de inflexión positivo en el paso de la temporada de Unicaja.
Hemos empatado el partido y nos deben un tiro libre. En la prórroga la situación ha sido como ha sido, era muy difícil. Ellos han metido 2 canastones con Corey Higgins defendiendo bien. Yo la verdad que estoy muy muy contento, muy jodido por resultado, muy jodido porque merecíamos ganar, o digamos, tenemos las opciones de ganar. Hemos jugado un partido muy bueno. Y yo creo que eso lo ha dicho los jugadores después del partido en el vestuario, que tiene que ser el partido que ellos tienen que ver sus cualidades como grupo individualmente, y por supuesto tenemos mucho margen de mejora, y lo digo sinceramente y soy muy honesto con esto.
Y ¿vale? La Copa ha dejado un daño colateral en forma de lesión, ya lo saben. Carlos Suárez sufrió una rotura de fibras en su pierna derecha que le va a mantener de ausencia 1 mes, 4 semanas. Así que después de las pruebas diagnosticadas han confirmado esa lesión. Así que 1 mes de baja justo para Carlos Suárez cuando había vuelto después de su larga lesión.
Otra vez en el gemelo de la pierna derecha, por lo que apuntan es un poquito más arriba, pero es en la misma pierna, el mismo gemelo. Quiso forzar Carlos Suárez, se dejó la pierna por el equipo, pero finalmente pues va a estar, como decimos, 1 mes en el dique seco. Por cierto, que el Unicaja se ha ejercitado con 4 jugadores solo de la primera plantilla, ya que comienzan las ventanas FIBA y hay 7 jugadores de Unicaja con sus respectivos combinados nacionales. Y otra baja que se confirma en el equipo malagueño. Ayer acababa contrato, después de los dos meses por los que firmó, y ya es oficial que Frankie Ferrari deja de ser jugador del Unicaja de Málaga. Pasa con más pena que gloria el base norteamericano por las filas del equipo malagueño, y parece indicar que su futuro va a estar en las filas de un rival directo para estar en los playoffs, como es el conjunto del Baxi Manresa. Por lo tanto, quedan cuatro jugadores para dos puestos y Casicari, pues ya sabéis que sigue apretando, quiere buscar a un jugador para reforzar el juego interior y un jugador para reforzar la posición de base. Parece que esta semana puede ser clave si la ficha de Ferrari, a ver si el equipo malagueño ahora sí acomete un esfuerzo.
Hablamos de balonmano, ya saben que en balonmano femenino volvía el Clínica Rincón Costa del Sol en esa derrota frente al Superamara Vera, y ahora van a tener un tour porque, fíjate, tienen ese partido en Grecia y luego tienen que volar hasta Madrid y jugar ante el Atlético Guardés. Es un fútbol en balonmano femenino, porque en el masculino 25-25, al final empate en el derbi malagueño entre el Iberquino Antequera y el Tron Málaga. Fue un partido apasionante, con pocos goles en la primera parte y todos casi llegaron en la segunda parte con un recital goleador en ese segundo acto. Escuchen a Lorenzo Ruiz hablando precisamente del partido.
Partido bastante duro, un partido donde han predominado las defensas y la verdad que hemos llegado con muchísima acción al final y hemos vuelto otra vez a esto de que el hombre se tropieza con la piedra dos veces o tres veces, pues lo mismo, y la verdad que hay que hablar tranquilamente porque ahora no jugamos mucho y estamos ahora mismo en un momento que hay que dar ese saltito para no tener esos errores, para llegar e intentar ganar todos los partidos y sobre todo cuando un equipo lo da todo, ¿no?
Pues ahí está la palabra de Lorenzo Ruiz en ese empate a 25 en ese derbi malagueño entre el Iberico Antequera y el Trops Málaga. Pues todo esto, que no es poco, está ocurriendo en el deporte malagueño en esta jornada, el lunes 15 de febrero. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino, a vuelta de pausa. Vamos contigo con la encuesta de cada lunes en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En la Escuela La Mar de Málaga tenemos las últimas plazas para el curso presencial del PER. Comenzamos el martes 16 de febrero. ¿Te lo vas a perder? escuelanauticalamardemálaga.com.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 14 minutos de la tarde. Venga, como siempre, los lunes comenzamos con encuestas en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook, facebook.com/deportescope, cope Málaga, como en Twitter, @deportescopemlg. Javi, venga, vamos con la encuesta.
La encuesta, como siempre, nosotros buscamos el mejor partido del Málaga, en ese duelo de ayer con derrota frente al Sporting. Nosotros siempre ponemos cuatro jugadores, pero puedes añadir alguno más. El ganador ha sido Ramani, el mejor, con el 42% de 220 votos. Le sigue Chavarría con 28, Escasi con 26, y muy lejos Calle Quintana con 4. Aunque dice Salvi, para mí el mejor fue Joaquín Joaquín, que lo intentó de toda la manera posible, dejando detalles muy buenos de su mucha calidad. Volvió a la titularidad ayer y demostró que debe salir desde el principio en todos los partidos. Decisión totalmente acertada por parte de Pellicer. Andrés Barranquero dice: para mí fue Joaquín, estuvo bastante desequilibrante y lo intentaba todo lo posible. Bueno, pues por aquí es lo que hablan los amigos de las redes sociales. Evidentemente, para muchos fue Joaquín, para otros fue Rahmani, el mejor del partido de ayer, la derrota ante el Sporting.
Pues fíjate, también de los que más me gustó ayer fue Escasi, ¿eh? Sí, en sí. Ese 4-1-4-1 lo vi francamente bien, casi que en una de sus mejores actuaciones con el Málaga Club de Fútbol. Pero lo que me interesa no es lo que diga yo, sino lo que digas tú. ¿Quién te pareció el mejor jugador del Málaga en el día de ayer? Pues venga, entra, opina, vota en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:15 de la tarde, ya puede abrir la hostelería, ya muchas familias vuelven a recuperar la normalidad dentro de esta mal llamada anormalidad que estamos viviendo, y también echa arriba la persiana, como siempre, los amigos de Asador Iñaki.
Pues dices bien, Emilio Guerrero, porque Asador Iñaki lo ha vuelto a hacer. En la carnicería de Iñaki preparan sus productos como la paletilla de cordero, cochinillo, chivo al horno de pereruela o el pulpo. O ya lo saben, también al escabeche, a la barbacoa, y lo envasan todo al vacío, sin conservantes, para que tú te lo puedas llevar a tu casa y lo termines de elaborar. Y no te preocupes, porque en los envases hay un código QR con un enlace a un vídeo donde te explican cómo terminar de hacerlo. Así de fácil, todo con la máxima garantía, sin conservantes. Podrás tener los envases al vacío varios días en el frigorífico. Lo puedes recoger en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de su página web. Ya lo saben, la despensa de Iñaki. Están que lo tiran, ¿eh?
Venga, 3:16 de la... Vamos rápidamente con la última, la del Málaga Club de Fútbol, a escuchar los sonidos que nos deja esa derrota del conjunto blanquiazul y enseguida con la tertulia. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol en el día después de la amarga derrota. Creo que no hay ninguna derrota que sepa bien, pero visto lo visto del día de ayer, más amarga todavía, porque el Málaga, sin lugar a dudas, no mereció venirse de vacío del estadio del Molinón. En el único, me atrevería a decir, bueno, tuvo dos despistes. Uno en la primera parte, que se saldó con el disparo franco de Manu García, que repelió bien Dani Barrio. Y en el segundo tiempo, pues ese despiste de nuevo en un centro lateral por banda derecha. La pone muy bien Guille Rosa. No tira bien la línea del fuera de juego el Málaga Club de Fútbol. Y acaba marcando, pues libre de marca, el pichichi de la categoría, ya con 16 goles, Uroš Đurđević Đuka, que solo tuvo que empujarla a placer. El Málaga tuvo sus ocasiones en la primera parte, una jugada que peinaba el primer palo Calle Quintana, sobre todo también un zapatazo desde 25 metros que ponía francamente bien Yanir Rahmani y que despejaba con la mano izquierda Mariño. Y en la segunda parte, a renglón seguido del tanto de Đuka, una ocasión, yo diría que la más clara del Málaga, la que tuvo Jozabe, que su disparo fue demasiado centrado y no tuvo ningún problema Mariño para atajarla. El Sporting no hizo mucho más, le bastó con estar bien posicionado en el terreno de juego para un Málaga Club de Fútbol al que le cuesta muchísimo perforar la meta contraria. Ayer generó más fútbol, pero le cuesta un mundo tener clarividencia en los metros finales del partido, y eso lo está pagando. Como el Málaga no sea capaz de dejar la puerta a cero, es un equipo que le cuesta Dios y ayuda a marcar un gol, y por lo tanto le va a costar Dios y ayuda a ganar un partido, siempre y cuando lo ponga el candado en la portería. Así que derrota, otra más para el Málaga en este año 2021, y hacía mucho tiempo que no estaba tan cerca de las posiciones de descenso. Todavía el colchón es considerable, son 6 puntos, pero cada vez esa diferencia, Javi, se va menguando, se va limando poquito a poco, ¿eh?
Hombre, lo peor de todos son los partidos que le queda por jugar al Málaga, que ahora le viene comprometido, era el del Sporting. Luego viene el Rayo, y hay que recordar que esta tarde-noche juegan a las 7 Castellón-Fuenlabrada y luego Oviedo-Lugo. Así que por eso digo que falta, ¿eh? Falta todavía por ver si verdaderamente el equipo está preparado para cuando vengan maldadas. Ahora están viniendo maldadas y el equipo lleva pues esas dos derrotas consecutivas. A ver el domingo qué planteamiento hace Pellicer. Ayer el planteamiento no fue malo. Ayer la puesta de escena no fue mala. Ayer el partido no le fue malo al Málaga. El único despiste que se tuvo fue atrás en cobertura y fue ese balón de Yuca que incomprensiblemente levanta las manos pidiendo que Josué Mejía. Pero yo creo que arriba metió todo lo que tenía que meter. Acabó con Orlando, acabó con Chavarría, acabó con Joaquín, con Rasmani, Cristian, poniendo la pelota arriba. Bueno, es que al final no tiene más el Málaga. Si no marcó ayer era por puro milagro. En el debe queda eso, de que el Málaga necesita marcar para ganar y no lo está haciendo.
Por cierto, ahora le voy a preguntar a Antonio cuando tengamos el tiempo de tertulia. Se está hablando mucho, cada vez que van a la pantalla para el VAR para corregir una decisión, sí. O bien que puede favorecer al Málaga Club de Fútbol o bien que le puede perjudicar. Ayer se pone bastante el acento en ese disparo de Cristian que golpea en Babén. Si eso se pita mano, la verdad es que hubiese sido de juzgado de guardia, ¿eh? Aunque se han visto cosas peores.
No era penalti
en el fútbol. Para mí no era penalti. No. Pero luego, conforme se estaba revisando esa jugada, también aparecía el despeje de un jugador del Sporting de Gijón que se lleva por delante a Gianni Rasmani. Y de esa imagen no se han visto tomas demasiado claras. Y tampoco queda claro si el árbitro lo que estaba mirando era esa acción de Babén. Con el disparo, o era la acción de
la de Babín, la de Babín, porque luego en los videomarcadores y luego en la imagen televisiva aparece penalti revisado por el VAR sobre las manos de Babín. Nada de la de Rasmani. Va seguida, pero el árbitro se va al VAR a instancias del árbitro.
Si la mano no es mano, la de Rasmani. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Sí. De que pudiera haber sido, está claro que el jugador lo derriba, pero no sé, yo creo que llega antes el jugador del Sporting de Gijón y ya luego impacta en el futbolista del Málaga, pero no hay una toma clara, ¿no? Para decirme si era o no era, ¿no? Penalti a favor del Málaga de fútbol, pero la de Babén, hay que decir, hay que ser honesto de que no era mano en ningún caso. ¿Qué dijo Pellicer? Que acabó muy cabreado, sobre todo por el tema del tiempo de añadido, porque es que no se jugó prácticamente nada, se descontaron tres. Y de esos tres minutos...
No, cinco minutos.
Cinco minutos, perdón. Se descontaron cinco minutos y de esos cinco minutos, dos minutos, 1:53, estuvo Djurjevic tirado en el terreno del juego.
Ayer en la transmisión local con Ángel Morales, por cierto, chapó para Ángel Morales cómo ve el fútbol y cómo lo comenta, y luego con Paco González. Queríamos decir una cosa. El árbitro decreta cinco minutos en el minuto 89:30, 89:40. Ahí levantan el cartelón de cinco minutos de alargue. Yuca cae en el campo casi en el 90. Se pega dos minutos en el césped, 1:55, para ser más exacto, contado todo. Y luego, a partir de ahí, de los cinco minutos, solo añade 30 segundos, bueno, 20 y pico segundos. Y se lo llevaban los demonios a Pellicer cuando acabó el partido. Hablaba Pellicer de ello.
Enfatos en el tema de las situaciones de que se tienen que manejar los tiempos, ¿no? Esto, el equipo, sobre todo cuando van por delante, y es normal, lo hacemos todos. Pero para eso hay una persona acompañada de mucha gente, porque al final, como los cuerpos técnicos tienen mucha gente, el estamento arbitral no solo el árbitro, tiene muchísima gente alrededor. Y la gente de alrededor, como los cuerpos técnicos, debes de crear problemas, están para solucionar los problemas. Y eso es el mejor escenario, ¿no? Y eso le pasa también en todos los ámbitos y en todos los trabajos colectivos, porque al final, hoy en día, el trabajo individual no vale absolutamente nada.
Se queja amargamente Pellicer de eso, de que los árbitros también, con tantas auxiliares, ayudantes, al final no cuentan el cuarto árbitro. Esto tiene que ser labor, o sea, lo preguntaré a Antonio, esto tiene que ser labor también del cuarto árbitro.
Bueno, que el árbitro es el que está encima de lo de Djurjevic, el que está con el reloj, que sí, que le podemos echar la responsabilidad a cualquiera de los asistentes que acompañan al árbitro, pero el que maneja el crono y el que tiene el reloj, lo tendrán también los demás, pero es el árbitro. Y es claro y manifiesto que el jugador del Sporting de Gijón está tirado dos minutos en el terreno de juego. Que pierda tiempo, que no pierda tiempo, que finja o no finja, me da igual, pero ha estado al fin y al cabo dos minutos tirado en el terreno de juego. Que menos que deje por lo menos un minuto de rigor, por lo menos uno. Ya no te digo el 1:53, pero por lo menos no pitar prácticamente en el 95 raspado. La verdad es que es para hacérselo mirar. ¿Que por eso no perdió el Málaga el partido? Pues, seguramente no. Pero hombre, que por lo menos sea riguroso aplicando el reglamento.
Totalmente. Por terminar la información, escuchen a Pellicer hablando precisamente de que este es el camino. Hombre, puede chocar esto después de una derrota. A lo que se refiere Pellicer es a la disposición, al juego, a las llegadas. Es verdad que el equipo está romo en ataque y le falta un resultado contundente para salir de este atolladero en el que se encuentra.
En circunstancias en las cuales yo creo que en la cual veníamos contra un gran rival, que los números están ahí, y yo creo que el equipo, sobre todo orgulloso del equipo, orgulloso de la entrega de los jugadores. Yo creo que la forma de competir, la forma de cómo hemos entrado al partido y todas las circunstancias en las cuales creo que no ha sido el desmérito del Sporting, yo creo que ha sido más mérito de mis jugadores por el trabajo realizado durante la semana, el plan de partido, lo que nos ha faltado, pues eso, el tema de lo que estamos diciendo, el tema de las áreas, esa precisión, y luego pues el rival con muy poco, o sea que en la primera parte ha tenido una, luego pues, yo creo que es el inicio de la segunda parte, un centro con un rebote, que no lo he visto. Y a partir de ahí, pues yo creo que el equipo lo ha intentado de miles de maneras. Lo ha intentado con juego asociativo, luego lo hemos intentado muchísimo más directo. Ese es el camino.
Bueno, pues ese es el camino, lo que dice Pellicer. Antes de ir con la tertulia, Emilio, a ver cómo evoluciona Lombán, a ver cómo va Ramón y a ver sobre todo cómo va Luis Muñoz. Son bajas sensibles que puede tener el Málaga para el partido frente al Rayo. Queda toda una semana todavía y confiemos que estos jugadores puedan estar, porque ayer fue un espectador más para rellenar la convocatoria, la de Ramón, por cierto.
Sí, sí, vamos a ver cómo evoluciona el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Mañana precisamente nuestra sección de Medicina Deportiva con el doctor, con Vicente de la Varga, hablaremos de esa dolencia, la de Ramón, y también por ejemplo la de Carlos, o la del jugador del Unicaja de Málaga. Lo más positivo en el regreso al trabajo del Málaga, que ha llegado hoy en torno a las 12:30 a la capital de la Costa del Sol. Hicieron noche ayer en Gijón, pues nada más llegar a Málaga, 12:30 se calzaron las botas hasta prácticamente las 2 de la tarde, y lo mejor es que Ichan ha empezado a entrenarse con el grupo. Siguen fuera Benque Massa y también el chaval, el medio centro Quintana. 3:26, es tiempo de tertulia.
Bueno, Emilio, antes de ir a la tertulia, hay un detalle que me llama la atención de algo que tenemos que comentar, ¿no crees?
Sí, señor, porque hoy es el día de EU Instalaciones. Sí, señor, claro que sí. Claro que sí, EU Instalaciones es el líder en la gestión integral de instalaciones en comunidades de propietarios y empresas. Vela por el mantenimiento de los grupos de presión, porteros electrónicos, antenas comunitarias, puertas de garaje y contraincendios. Y además dan cobertura en fontanería y electricidad. Así que ya sabes, en EU Instalaciones encuentra absolutamente todos estos servicios. Una empresa que cuenta ya con más de 40 años de experiencia desde principios de los años 70. ¿Eh? Ahí al servicio de los malagueños, ¿eh? En un local ahí pequeñito empezaron en la avenida Europa. Así que ahí están, ¿eh?, los amigos de EU Instalaciones. ¿Eh? Los puedes visitar en EU Instalaciones. .es. Y 3:27, ahora sí, es tiempo de tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Y por cierto, que ya está en marcha, es la quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Entre nuestra página web cope.es/Málaga y contesta a las preguntas que te formulamos. Si las aciertas, vas a optar a llevarte un fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta, ya sabes, aquí en la provincia de Málaga, una habitación doble. Como digo, en una habitación doble, duple, solo alojamiento en La Garganta, para consumirla antes del 1 de junio del año 2021. Un concurso que patrocina en Holfer Joyeros desde el año 1948. Así que venga, métete en nuestra página web, ¿Cuánto sabes de Málaga? Y participa, y ya sabes que lo puedes comprobar ahí, en nuestra página web, en la página web de la cadena COPE en Málaga. Y para contestar, fíjate, Javi, estas preguntitas, ¿Cuál de estos espacios verdes no se encuentra en Málaga? Hay tres opciones: el Parque de María Luisa, el Parque de Málaga, el Parque del Morlaco. Pues venga, ve metiéndote ahí. ¿O cuál de estos tres municipios de Málaga tiene playa? Te dan tres opciones: Estepona, Ronda o Cortés de la Frontera. ¿O cómo se llama la calle situada a los pies de la Alcazaba? Calle Larios, Alcazavilla o Avenida de Andalucía. Venga, no voy a hacerle más spoiler. Métete en la página web cope.es/Málaga y disfruta de ese fin de semana en el complejo turístico La Garganta, gracias a Holfer Joyero desde el año 1948. 3:28. Dicho esto, vamos a abrir nuestros micrófonos, nuestro tiempo de tertulia. Ya nos está escuchando hace un ratito el jefe de deportes del Diario Sur, Sergio Cortés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a José Criado. Compañero José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También nuestro futbolista, Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a hablar del Málaga, de esa derrota 1-0 frente al conjunto del Sporting de Gijón. Sergio, en un partido donde el Málaga pues volvió a estar bien posicionado con ese sistema, ese 4-1-4-1 de salida, donde durante bastante tiempo, no sufrió apenas en el partido, pero salió con una falta de concentración al inicio de la segunda parte, y ya sabemos que como a este Málaga le hagan un gol, traerse los tres puntos es una misión francamente complicada para el equipo blanqueazul, como sea capaz de que le encajen un gol, ¿eh?
Sí, efectivamente, el gran problema del Málaga es que salió muy bien frente a un rival que no le gusta tener la pelota, que prefiere los espacios, y eso le duró 25 minutos. En cuanto el Sporting ya encontró la fórmula para superar la divisoria, que fue encontrar a Jurjevic entre líneas, a partir de ahí ya el partido ya no fue tan claro para el Málaga, las llegadas ya no fueron tan claras. Y la verdad es que el descuido imperdonable del comienzo de la segunda parte marcó el partido, porque claro, al final te despistas otra vez por el lateral derecho, con el lateral derecho del equipo contrario, es decir, con tu lateral izquierdo, con tu banda izquierda, y cuando al Málaga le marcan un gol, después le cuesta a Dios y ayuda a remontar. Lo mismo, a los dos minutos puedo empatar, pero desde el minuto 50 hasta el final, por muchas variantes ofensivas que introdujo el entrenador, por muchos cambios, el Málaga es que no creó ocasiones. Es realmente preocupante.
José, ¿te preocupa la situación del Málaga?
A mí, claro, sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que se está haciendo además demasiado condescendiente con los jugadores. Ya sabemos que el Málaga es un equipo pobre, que tiene lo que tiene, que está muy limitado, pero a los jugadores hay que exigirle un poquito más. Es decir, hay jugadores que, de verdad, no podemos estar toda temporada esperando que rompa. Y hay casos realmente flagrantes de jugadores que no terminan de arrancar y que pasan los partidos, pasan las semanas, se acerca el final de la temporada y todos decimos, sí, este jugador va a ir creciendo, pero claro, llevamos 25 jornadas. De modo que estamos en una situación en la que quedan tres meses raspados para terminar la temporada.
Yo, al hilo de lo que cuenta Sergio, que es verdad que quizás se está haciendo condescendiente con algunos jugadores, porque esperamos, porque vemos que es un equipo muy limitado y tampoco le podemos cargar con una mochila de piedra, pero es verdad que hay detalles, por ejemplo, Jozabed esperaba mucho más, Jairo se esperaba mucho más, Josué, por ejemplo, bueno, si estos jugadores, por ejemplo, en momentos de la verdad le está costando más, pues en ese aspecto, por ejemplo, partido como el de ayer, pues prueba con algún canterano en un momento dado. Yo no creo que la Rubia, por ejemplo, pueda desentonar. Digo, pues, el primero que se me ha ocurrido, o el propio Quintana, no sé. Quiero decir, ir probando. A lo mejor en esta prueba te sale otro Juande, por ejemplo, ¿no? Pero por lo menos una chispa que parece que estos jugadores, por una cosa o por otra, el mismo Orlando Sá, desapercibidísimo en el partido de ayer, en el poco tiempo en el que estuvo. Bueno, pues tienes que probar. A lo mejor Julio, pues ayer hubiese... la opción era de Julio, no la de Orlando. No lo sé, pero yo creo que es verdad lo que dice Sergio.
No, pero Julio no estaba.
Ya,
no,
por eso.
No estaba convocado. Julio estaba jugando con el malagueño frente al Vélez.
Sí, hablo no de ayer en concreto, pero porque esto no solo pasó ayer. Esto viene pasando muchas jornadas atrás. Por eso digo que a lo mejor va siendo hora de que, bueno, pues a lo mejor Orlando no está, pues hace falta dejarlo fuera y que entre Julio, por ejemplo. Digo Julio, como digo, por ejemplo, en defensa Cristo o en defensa otro jugador.
José.
Bueno, yo, a ver, yo el partido de ayer a mí me dejó la sensación de que si lo sacamos fuera de contexto, es decir, si no vemos la racha que lleva el Málaga de partidos malos, de no victorias, quitándole la de Corcón en el último minuto. A mí me parece el partido de un equipo serio, un equipo, no sé si aspirante, pero sí un equipo que está, que tiene algo en la mente que no es solo luchar por no descender. A mí me gustó el Málaga. Tuvo empaque, le faltó pegada, yo creo que es el problema que coincidimos todos y que es muy claro que lo tiene, que no tiene gol. Pero por lo demás me pareció un equipo solidario, un equipo bien trabajado, que presionaba bien al rival, que le ponían complicaciones, incluso alegre en ciertos momentos, con atreviéndose a cosas que en los últimos partidos no habíamos visto. Y ese aspecto me parece positivo. Yo, por esa parte, si me agarro a eso, creo que no debería preocuparme la situación que vive el Málaga. Considero que puede ser medio circunstancial, a 6 puntos por encima del descenso, y creo que los resultados acabarán llegando, pero es verdad que no terminan de llegar. Entonces, bueno, pues, hay que levantarlo de alguna forma o de otra. Yo pensaba el partido del Corcón iba a ser un punto de inflexión, pero no ha sido. Así que ya el Málaga tiene que ganar, sea como sea, y a eso creo que nos tenemos que agarrar un poco, a que se consiga la victoria y después ya vendrá el buen juego o lo que tenga que venir, y evidentemente pues analizar jugadores por jugador que evidentemente no están dando el rendimiento, algunos que se esperaba de ellos.
Pepe, ¿viste?
¿Sí?
Te pregunto, Pepe, si viste mejoría en el Málaga en el partido de ayer.
Bueno, vi cierta solidez, coincide un poco con lo que están diciendo Sergio y José, es verdad que cierta solidez, pero yo creo que eso es relativo, y es relativo porque enfrente tenemos un rival difícil, que difícilmente se le podía ganar. Entonces, ante esa situación, bueno, pues defensivamente creo que se estuvo bien, exceptuando en el error individual. Y no hablo ya de la defensa, sino del primer atacante que estaba defendiendo. Hablo de Radmani. Se pasó tres pueblos a la hora de ir a quitar un balón, cuando al defensa le dio todas las posibilidades para poder centrar. Después es verdad que no hubo coordinación en el posible despeje. Pero desde el punto de vista defensivo, como te decía, me pareció que fueron importantes las cosas que se fueron haciendo. Pero desde el punto de vista creativo, me parece que falta mucho. Y digo que falta mucho porque casi siempre dejamos un poco el fútbol creativo a las individualidades que puedan hacer Joaquín, Radmani o Chavarría. El resto de los hombres de medio campo, y no incluyo en ellos a Escasi, porque me parece a mí que hizo de enclave extraordinariamente bien, pero claro, siempre desde el punto de vista defensivo. Creo que los nombres que habéis dicho antes, Josabet y Calle y Calle.
No, Jairo. Josabet y Jairo.
Sí, pero Jairo en el segundo tiempo. El primer tiempo estaba Calle. Me parece que faltó bastante participación de ellos a la hora de crear juego. Y mira que hicieron cosas muy buenas, porque se presionó arriba, se robaron balones interesantes, pero después no existió esa calidad que es necesaria para poder hacer goles y llevar a efecto positivo todo ese trabajo que están haciendo. Aún así, a mí la sensación fue buena, pero no suficiente como para ganar.
Sí, porque la sensación nos parece buena en comparación con lo que hubo antes. Pero realmente, por hacer una comparación un poco simplista, se podría decir que el Málaga se encomienda a determinados jugadores como cuando un equipo de baloncesto se encomienda a los triples, ¿no? Ya sabemos que hay equipos de baloncesto que basan todo su juego en el acierto o no desde el lanzamiento de tres puntos, los tiros de lanzamiento de tres puntos, y el Málaga pues parece encomendado a eso, a que Joaquín, Radmani o Chavarría hagan algo. Joaquín es otro futbolista que con esto de cargar las tintas sobre Jairo, José B. y compañía, pero Joaquín, quitando aquel partido en el que conectó muy bien con Radmani, lleva dos meses de capa muy caída, ¿eh? Es decir, está demostrando muy poco. Y claro, quería decir un detalle que ha comentado Pepe. Pepe habla de la calidad, y es que es verdad. La calidad no es que un futbolista haga un taconazo de espalda o que haga un caño. No, la calidad es que decida un partido, que dé un pase de gol, que marque un tanto. Esa es la calidad. Y el Málaga de eso anda muy escaso, porque si hay que esperar a que Calle Quintana marque un gol, nos podemos tirar 7 u 8 días. Ojalá marque ante el Rayo y me calle la boca, pero es que de verdad es desesperante. Es desesperante que tenga lo que tiene. Ayer no, pero por sistema falla unas ocasiones tremendas. Y eso no se puede.
Yo creo que falta esa conexión con esos hombres que pueden crear o desbordar en la individualidad. Estamos hablando de los hombres que juegan más a la banda, Joaquín, Radmani.
Claro.
No les llega hasta ellos, medio en condiciones.
Claro.
Porque con un pase largo de 30 metros, vale, en un momento determinado puedes intentar, pero yo creo que eso ya se consiguió más, o sea, se estuvo haciendo más en momentos finales a la desesperada, en momentos en los que iba 0-0, el balón no llegaba con claridad ni a Chavarría ni a los hombres de banda, que son los desequilibrantes.
Es que ayer decía Pellicer que al equipo le faltó precisión en la área, pero para que haya precisión en las áreas también tiene que haber buenos servicios. Lo que es tremendo es que el Málaga en los centros sea una calamidad casi permanente, y que luego cuando se opta por jugar en largo, el juego directo, como fueron los últimos minutos con Orlando Sá, es que el Málaga no ganó ni una. No tuvo ni un balón que prolongara a un futbolista entre líneas hacia el área. No hubo ni una jugada en la que el Málaga ganó en esa posición de juego aéreo, en esa función de juego aéreo. Es decir, que realmente no es solo que falta la precisión en el área, es que falta llevar el balón al área. y en el último pase, en el centro, en un envío largo con una prolongación, en todo eso el Málaga tiene un déficit tremendo, no solo en el remate a la puerta, que se echa la culpa en los delanteros, pero es que claro, los delanteros, ayer la ocasión más clara en cuanto a juego fue la de Jozabet, y fue porque Chavarría cayó a banda y se llevó al lateral y le puso el balón a Jozabet, pero realmente si tú ves la aportación de Rahmani, quitando el tiro a puerta de fuera del área y la aportación de Joaquín en su función natural, que es poner balones al área desde el centro, desde las bandas, el bagaje es muy, muy negativo.
Déjame que salude también a Antonio Martín Navarrete, que se incorpora a la tertulia. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio tiene el micro cerrado. Si lo abre, le da la pestañita, le podemos escuchar.
A ver, ahora.
Ahora sí.
Perfecto, don Antonio.
Ya. Si no tiene el micro.
Antonio lo vuelve a cerrar.
Desde la nave nodriza, conectando con el planeta Tierra.
Ahora sí. Ahora, a ver,
Antonio, ahora. Ya estamos en tierra.
Venga,
no
toques ahora,
nada.
Ahora. A ver, espero no moverme, no me voy a mover, porque nada más que mueva el móvil.
Hierático, Antonio. Sí. Bueno, Antonio, ¿qué te pareció el Málaga ayer? Estábamos hablando de todo lo que sucedió en esos 95 minutos de partido. Lo he comentado y abro fuego también contigo. ¿Qué te pareció el tema del añadido y esa jugada polémica que se revisa en el VAR?
Bueno, me pareció, por un lado, lo razonable que pudiera ocurrir. Yo soy un enemigo de las manos que se producen y que se pitan, y realmente lo de ayer de Babín no era mano voluntaria, no fue mano voluntaria. Luego está la opción previa de Rahmani, que pudo haber ahí algo. Yo creo que lo que hubo yo creo que fue el balón el que pudo tirar y la escena y la teatralidad que tienen que va añadido a los futbolistas, ¿no? Yo creo que acierta el árbitro, no es verdad que pitar ese penalti. Hombre, pues le falta decisión al árbitro porque no lo debió de pitar, pero bueno, para eso está el VAR, para evitar esa historia. Volvemos otra vez a lo dichoso de cada jugada y de cada acción, que no beneficia el VAR, no beneficia al Málaga casi nunca, ¿no? Pero bueno, son las acciones que se producen y ahí eso es lo que tenemos que analizar. Hombre, a mí el Málaga ayer me gustó el primer tiempo, es verdad, todo lo que estáis analizando, de lo poquito que he podido oír, es que el Málaga es el Málaga, tiene lo que tiene, no tiene más. O sea, pretender mucho más del equipo que hay, pues es complicado. Son jugadores que vienen cedidos porque han salido de lesiones, no tienen el nivel que se requiere para que el Málaga fuera lo que todos deseamos que fuese. Pero al menos ayer la actitud no se puede cuestionar. Yo creo que el Málaga trabajó intensamente, mucho, y es cierto que tenemos a un Chavarría que está desaprovechado porque no tiene la ayuda necesaria para que le lleguen balones claros, ¿no? Y es verdad, y es cierto también, que los centros pues brillan por su ausencia, ¿no? Y todos los que llegan para la posesión de todos los defensas, ¿no? En fin, el Málaga a mí ayer no me disgustó, pero tampoco me convenció, es evidente, ¿no? Por todas las carencias que mostró.
Uh-huh. No está más claro que el agua el partido de ayer con ese sistema, con ese 4-1-4-1, con Escasi de hombre ancla que comentaba anteriormente Pepe Salguero, la presencia de Jozabet, os pregunto por él porque hemos visto a Jozabet jugando de interior como escudero, pero creo que es la primera vez que juega ahí quizás con más creatividad, con más libertad de movimiento, también intentando ayudar en la salida de balón al medio centro en cuestión, en este caso a Escasi. ¿Os desagradó? ¿Puede ser el punto de partida de un jugador que se presupone que debe ser importante en este Málaga Club de Fútbol y al que aún estamos esperando? ¿Puede ser ese punto de partida? ¿Os convenció algo ayer del futbolista sevillano?
Bueno, es un jugador que para jugar en el centro del campo es verdad que parece que no, que le falta un poco de físico. Y lo que su mayor virtud es la llegada. Es un jugador que llega de atrás y tiene bastante gol. En el Málaga de momento no lo ha demostrado. El partido que hizo ayer, en la primera parte, bueno, es un partido de... puede entrar dentro de lo normal, es decir, el rendimiento que había hasta ahora era más bajo del que se esperaba, y el que ofreció ayer pues puede ser un poquito acorde a lo que podemos esperar de él, pero yo creo que todavía está lejos de su mejor versión. Yo creo que es un jugador que tiene que aportar gol al equipo, y de momento, como digo, solo ha marcado creo que un tanto, un margen muy, muy pobre. Está la línea, es verdad que esa posición un poquito más adelantado, haciendo Escasi, a mí me gustó mucho ayer Escasi, creo que dio un papel, un empaque al centro del campo que no habíamos tenido en la última jornada, creo que asumió también un buen rol, y con Yazabe un poquito más adelantado, pues se mostró un poco más liberado esa función defensiva. Se acerca un poco a lo que podemos esperar de él, pero evidentemente todo
es casi, es casi, el casi que vimos ayer me recordó mucho, no porque esté aquí con nosotros hoy, pero me recordó mucho a Pepe Salguero. Es decir, es casi tiene una virtud, que es que conoce el oficio. Sí. Juega atrás o juegue en el centro del campo, sabe lo que hay que hacer en cada momento. Podrá estar más acertado o menos acertado, podrá estar más rápido o menos rápido, podrá estar mejor o peor al corte, pero sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y entonces, en esa función de ayer, pues es un jugador extraordinario, porque tiene lo que le falta a Luis Muñoz. Luis Muñoz le falta oficio, y entonces quiere hacer más cosas de la que debe en esa posición, en la que hay que hacer tres o cuatro cosas, pero de un 7.5 para arriba. No hacer 10 de 5. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que es casi un futbolista en este equipo imprescindible, vital. Porque de cierto modo es la prolongación del entrenador en el campo.
Yo creo que sí, que puede ser el eje sobre el que circule. Yo creo que puede ser el eje sobre el que circule casi todo, el aspecto defensivo y ofensivo, porque entre otras cosas es capaz de mantener a las líneas que juega por detrás de él cercana. Y a su vez no dejar distancia con los hombres de arriba. Pero está claro que él no es un creador. Para eso tiene que tener otros dos hombres que participen más con el balón, mucho más, y que les hagan llegar pases arriba. Porque ayer vimos la versión contraria de lo que en teoría tiene que darte, que Chavarría se va a la banda para centrar y que un llegador, pues como es José Abed, acabe rematando, cuando lo normal es que Chavarría tenga que estar en la fase final del juego.
En definitiva, venimos a decir lo que realmente sabemos que le ocurre a este equipo. Este equipo tiene muchas carencias, está cogidito con alfileres. Ese es el equipo que tenemos. No podemos pedir muchas cosas más, ¿no? Cuando Chavarría se tiende a banda, pues lo resuelve bien, controla el balón, pero deja de haber un referente en ataque, ¿no? Un referente para poder, para las carencias de un equipo que está hecho con los recortes que tuvo que hacer y con jugadores fuera de nivel, y es eso. Yo me quedo con lo mejor, que es la actitud del equipo, que yo creo que es lo que ayer, a diferencia de partidos anteriores, pudimos ver del Málaga.
Lo que está claro es que hay varios jugadores del Málaga que no están en el pico de forma que se han estado en algún momento de la temporada. Creo que es evidente, sobre todo el caso de Calle Quintana. Si hablábamos de la mejor parte de la temporada del Málaga, es cuando veíamos conectar a Calle Quintana con Chavarría. El paradigma es el partido de la primera vuelta, seguro, frente al conjunto del Zaragoza. Ese segundo gol, cómo combinan los dos futbolistas del Málaga Club de Fútbol, es un detalle evidente. Y hombre, insisto, yo no voy a ser de abogado del diablo ni de Sergio Pellicer, ni mucho menos. Cada cual tiene el derecho a expresar su opinión, a que le guste más o menos los planteamientos del entrenador, que le guste más o menos el entrenador del conjunto blanqueazul. Pero para mí tiene enorme mérito lo que está haciendo el Málaga y lo que está haciendo su entrenador. No sé, ha pasado un poco desapercibido, pero creo que fue en la sesión de entrenamiento del miércoles, si no me falla la memoria, que hay una foto, Sergio, que está colgada, se puede ver en la página web del Málaga Club de Fútbol, donde se ven hasta tres jugadores del equipo cadete entrenando con el Málaga Club de Fútbol, que por un lado sí, es para sentirse orgulloso de la cantera que tiene el Málaga y del nivel que puede tener el equipo cadete, pero por otro lado no deja de ser paradójico, porque es que ven la foto y son chavales cadetes, chavales de imberbe, evidentemente, de 15, 16 años, entrenándose con profesionales. Ese es el día a día con el que tiene que convivir Pellicer, con el que tienen que convivir los jugadores del Málaga, con jugadores en la enfermería, con jugadores que están saliendo de lesiones, con jugadores que no tienen el pico de forma que a todos nos gustaría y a los propios protagonistas les gustaría. Y a mí esa foto, Sergio, que vi el otro día, me pareció, sin lugar a dudas, la portada de lo que está viviendo a día de hoy el Málaga Club de Fútbol y los problemas que está teniendo Pellicer para poder realizar una semana de preparación con normalidad y con tranquilidad absoluta.
Sí, bueno, hay que recordar que estuvieron los cadetes porque el malagueño tenía compromiso y los juveniles también, con lo cual esos dos equipos tenían a sus jugadores. El malagueño jugaba un partido importante contra el Antequera, que están luchando estos dos equipos y el Vélez por acabar líderes de su grupo en tercera división, porque de momento se sigue llamando tercera división, hasta que el año que viene lo cambie Rubiales todo para que no nos enteremos de nada. Y eso lo condicionó todo, pero es verdad que está hace dos semanas con el tema del COVID en el filial también tuvo tres juveniles en el banquillo. Ayer estaba otra vez Loren, es decir, que las circunstancias son las que son y lo que ocurre es que también en momentos determinados yo creo que yo entiendo que Pellicer quiera quiero que se me entienda, yo entiendo que Pellicer quiera no perjudicar en exceso al malagueño en sus aspiraciones, ¿de acuerdo? Pero me parece una frivolidad, si tiene a Julio, llevar a Loren. Si es que Loren es mejor que Julio, pues entonces no renueve a Julio. Pero lo que no tiene sentido es que renueve a Julio, que se publicite por parte del club como si fuera un fichaje estelar la renovación, y que luego el domingo se quede en tierra y vaya Loren, que es juvenil. Eso no tiene ningún sentido. Hay cosas que realmente... A mí me desconciertan de lo que estamos viviendo. Es decir, por ejemplo, ayer que el entrenador confiese después de la rueda de prensa, que ha llevado a Ramón a sabiendo de que no va a jugar ni un minuto, pues no lo entiendo. Porque eso que no viaje, que se quede en su casa descansando, del hombro, ¿no? Es decir, que... Pero es verdad que el Málaga tiene lo que tiene y está con muchísimas dificultades, tirando de jugadores de la cantera, a los que no le podemos exigir mucho más de lo que dan, porque es que la mochila tienen que llevar a los veteranos. Los jóvenes están para de complemento, para ayudar.
¿Cómo lo veis los demás, José, Antonio, Pepe?
Sí, yo estoy de acuerdo. La exigencia en el Málaga tiene que ser evidente, porque el Málaga es un club que debe ser exigente por afición, por estatus social también, la prensa, pero hay muchas limitaciones, pero esas limitaciones tienen que ir acorde a cada persona. Es decir, hay jugadores que tienen un bagaje importante en la plantilla, de un recorrido, ya sea en primera o segunda división, y hay que ser exigentes con ellos. Y hay otros jugadores que están empezando, evidentemente, que todos estamos muy ilusionados con ellos, que pueden tener picos de dar un rendimiento muy bueno y otros pues un poco más perdidos, porque puede ser normal también en jugadores jóvenes que están saliendo, y con ellos pues bueno, hay que ser un poco más condescendiente, pero hay que seguir siendo exigente con este equipo, porque la exigencia al final te va a dar un nivel, no te puedes acomodar, y en eso estoy de acuerdo con Sergio. Yo creo que hay que ser exigente con el equipo.
A mí me parece que lo que está haciendo hasta ahora Sergio Pellicer es extraordinario, es buenísimo. Y no hablo de los chicos de la cantera, porque yo sé que él mira para abajo, para la cantera. Hablo de los profesionales. Recordemos que él hasta ahora ha utilizado todos los sistemas posibles, tácticos, todos los sistemas tácticos conocidos y posibles. Cuatro defensas, un pivote, dos pivotes, cinco defensas. Es decir, ha ido adaptando las necesidades del equipo según lo que él cree y conforme al contrario, de la mejor forma posible, y nunca ha habido un fracaso estrepitoso. Es verdad que no se han ganado partidos, que no se han resuelto, pero eso también tiene que ver un poco con la calidad individual y colectiva de los jugadores. A mí me parece que el trabajo que está haciendo de chapó, extraordinario. Simplemente yo no voy a describir más, porque me parece que con eso se queda en lo mejor que le pueda decir.
Antonio,
otra vez está silenciado. Bueno, yo al hilo de lo que ha comentado Sergio...
Yo quería decir que una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, yo hablo de la elección de los jugadores del filial para las convocatorias, pero la realidad es que viendo lo que tiene el Málaga, viendo los jugadores que han llegado con ese déficit de competición durante un año, la verdad es que es un milagro que Málaga tenga 31 puntos. Por eso yo, desde el principio, he dicho que el objetivo era la permanencia y me pareció una frivolidad pensar en el playoff. Es decir, es que no podemos comparar al Málaga con el Almería, el Leganés, el Español, el Mallorca, el Rayo, y ya nombra 5, ¿me entiendes? Es decir, que el Málaga tiene lo que tiene y en una muy buena temporada el Málaga puede quedar octavo, noveno, pero lo normal es que el Málaga esté peleando hasta el final por llegar a los 50 puntos.
Yo considero que el Málaga no va a tener problemas, intuyo y creo, porque ha demostrado este Málaga que tiene muy buenos mimbres para competir y para ganar partidos. Pero sí es verdad que hay situaciones que preocupan. Por ejemplo, ayer haces un buen partido y te vienes de vacío. En Almería haces un buen partido y te vienes de vacío. ¿Por qué? Porque no tienes contundencia. Y eso se tiene o no se tiene. Eso no se trata de entrenar, es tener contundencia. Y ayer levanta los brazos Josué. Claro, es que pasa un tiro por detrás, que es Yuka. Por eso digo que a veces también estamos valorando a jugadores que a lo mejor, sí, la calidad se tiene o no se tiene, pero es que hace falta un poquito más de contundencia. Todo lo que tiene es casi, por ejemplo, pues a lo mejor no lo tienen este tipo de jugadores y eso al final penaliza mucho.
El Málaga lleva un triunfo de 9 partidos, ¿eh? Sí. No lo olvidemos, es decir, que y no solo fruto de la contundencia. Fruto del mal juego, es fruto de la falta de llegada. Es fruto de que ha habido partidos que no han tenido el equipo el rendimiento adecuado. Y el problema del Málaga no es tanto como... Todos sabemos que el Málaga ha demostrado mucho más de lo que se ha visto en las últimas 9 semanas en un balance global. Pero la dinámica del equipo ahora mismo es preocupante, porque el equipo lleva un partido ganado de 9 y en esta categoría eso penaliza muchísimo. Porque al final los que vienen por abajo te van comiendo... Y los que están en la zona media te empieza a caer paulatinamente y cuando te quieres dar cuenta te has metido abajo. Y eso le ha pasado a muchos equipos y el año pasado lo vimos con el Deportivo de La Coruña, que estaba salvado antes del parón por el coronavirus y después del parón pues se desplomó por completo.
Os llamó la atención ayer como en las circunstancias que llegaba el Málaga que fuera un 11 sin ningún jugador con ficha del filial. ¿No ocurría eso precisamente desde la victoria del Málaga frente al Fuenlabrada y en el Fernando Torres?
Bueno, no sé si será un aviso a navegantes o lo que estábamos comentando anteriormente, que al final los jugadores de cantera son un complemento, salvo que salga una superestrella, pero son un complemento y los que realmente tienen que jugarse la habichuela son los jugadores que tienen ficha profesional. Yo creo que esa es la intención también del equipo. A lo mejor era circunstancial porque Ramón estaba tocado, estaba lesionado. Bueno, Juan de le han hecho ficha profesional esta temporada y otras circunstancias. Pero bueno, indica también que ahora llega también una parte del campeonato donde empieza a jugarse mucho, donde empiezan a aflorar virtudes como la que hemos dicho de Scassi, de saber en cada momento lo que hay que hacer y dónde estás, y eso pues se gana con el paso de los años, y eso lo tienen los jugadores veteranos. Yo no sé si será un paso adelante, pero me da la impresión de que ya empiezan a pesar también las botas, y eso lo sabe también Sergio Pellicer.
Y el domingo el Rayo de Antoñín, Pepe, el que viene a Rosaleda.
Sí, otro equipo en teoría complicado, en el que se supone que nosotros lo estamos mirando hacia arriba. Eso significa pues mucha concentración, mucha exigencia física, técnica, de concentración, como decíamos antes, y donde en teoría vas a luchar contra uno más poderoso. Pero el fútbol es tan raro a veces, tan diverso, que a lo mejor un partido que en teoría es mucho más difícil de lo que piensas, pues lo acaba ganando. Y hablo por recordar el primer partido en Zaragoza que se jugó. Sin embargo, en la vuelta aquí, que parecía que sí le podíamos ganar porque ellos tampoco venían bien, pues mira, el fútbol te saca esas cosas raras y distintas que tiene. Lo importante yo creo que es seguir trabajando, confiando en que se van a hacer las cosas mejor y cometer los mínimos errores posibles, tanto individuales como colectivos, porque al fin y al cabo eso es un poco en la segunda tan irregular que tenemos desde hace muchos años lo que te va a dar la posibilidad de sumar puntos.
Sí, señor, pues el domingo a las 9:00 p.m. ese partido de la Rosaleda frente al Rayo, de las 8:30 podrá seguir el tiempo de juego de Cope más Málaga. Don Sergio Cortés, compañero del Diario Sur, Pepe Salguero, José Creado, Antonio Martín Navarrete, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Hasta la próxima semana.
Bueno, pues gracias a todos los habituales contertulios. Llegamos ya prácticamente a las 4 en punto de la tarde. Es tiempo ahora de ponerse al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y luego, a vuelta de informativo, seguimos con el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Vamos a ir a Marbella. Vamos a hacer balance de la actualidad del Unicaja de Málaga. Muchas cosas que contar del equipo malagueño y también todo el polideportivo. Así que ahora, información general y a la conclusión de ese informativo, ya sabes, todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Así que no te desconectes. Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Javier Bautista, muy buenas.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, ya hemos hablado del Málaga Club de Fútbol, hemos tenido nuestro tiempo de tertulia y ahora es tiempo para seguir hablando del mundo del deporte. Y no abandonamos el fútbol, nos tenemos que ir a hablar de fútbol y del Marbella.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de COPE Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holfer Joyeros.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Como decimos, empezamos hablando en este tiempo de deportes a las 4:30 de la tarde del conjunto del Marbella. No termina de levantar cabeza, nueva derrota del conjunto marbellí y la verdad es que la situación ya se está volviendo dramática. Un equipo confeccionado sin lugar a dudas para estar la próxima temporada en segunda división, que está purgando su mal momento de forma en una segunda división B, que incluso lo puede arrastrar a la tercera división. Quiero conocer todos los datos precisamente de la situación del conjunto del Marbella de la mano de mi compañero Diego Partida, porque como digo, la situación es muy muy extrema, como digo, en la ciudad marbellí. Me voy precisamente hacia COPE Marbella. Diego Partida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Derrota del Marbella Fútbol Club por 0-1 en casa ante el Atlético Sanluqueño. Los de Aira completaron un buen encuentro y tuvieron varias ocasiones para marcar por medio de Blanco, Callejón, Chumbi y Nacho, que no consiguieron batir a Isma Gil. Sin duda es la derrota más dolorosa de la temporada. El sanluqueño se llevó el partido en una contra conducida a las mil maravillas por Alex Geijo en el descuento. El suizo asistió a Rueda, que sirvió el pase a placer para que Kevin Bautista anotara ante Santomé. Además, esta derrota supone dejar más que sellado el descenso de categoría. El Marbella no estará el año que viene en la primera RFEF y tiene ahora por delante 4 partidos para soñar con un milagro que haga posible que puedan alcanzar la sexta posición para no tener que jugar por el descenso a tercera, algo que haría dilatar el sufrimiento de la temporada en exceso y que puede llevar al equipo perfectamente a un segundo descenso que lo llevaría a tercera división. Atentos a los datos, la segunda fase para eludir el descenso a la quinta categoría la formarán los equipos que se sitúan entre el séptimo y el décimo lugar del subgrupo A y B del grupo cuarto. Ahora mismo el Marbella sería cuarto en esa segunda fase, a un punto del tercero y del segundo. Hay que recordar que solo los dos primeros y los cuatro mejores terceros de los cinco grupos de segunda B se quedarían en la cuarta categoría. Por delante del Marbella está el Cádiz B con dos partidos menos y le persiguen Las Palmas Atlético con tres partidos menos en el quinto lugar y el Yeclano con dos menos en la sexta posición. Son ocho jornadas las que se van a jugar en la segunda fase, que puede ser agónica para el Marbella. Este miércoles Recre y Cádiz B jugarán uno de los partidos aplazados. La victoria de cualquiera pondría casi imposible la posibilidad de pillar la sexta plaza. El Marbella visitará el Nuevo Colombino el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía para medirse ante el Recreativo de Huelva.
Gracias, Diego, compañero de COPE Marbella, por esa última hora de esa situación. Uf, la verdad es que es muy delicada la que está viviendo el conjunto del Marbella con esa nueva derrota ayer in extremis, después de un partido en el que tuvieron dominado, cayeron por 0-1 frente al sanluqueño, y es un hecho que van a jugar por permanecer en la categoría y que no van a estar en esa primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Aira hablaba precisamente del equipo y del partido tan cruel que vivieron ayer los suyos en esa derrota 0-1 frente al sanluqueño.
Sí, el fútbol tiene estas situaciones que se dan muchas veces, no por dominar el partido prácticamente en todas las situaciones, incluso siendo muy superiores al rival, generando muchas situaciones. Al final, esos pequeños detalles hacen que la balanza se incline hacia uno u otro lado. Cuando hablo de pequeños detalles son los dominios de las áreas, la ofensiva. Nosotros hoy hemos generado situaciones muy claras, al final no aciertas, eso hace que el rival se mantenga con vida.
Bueno, pues como decimos, situación francamente muy delicada, ¿eh?, la del conjunto del Marbella, en un proyecto faraónico que se aspiraba a estar la próxima temporada en esa categoría de la segunda división A, o por lo menos luchando por estar en esa segunda división B Pro. Pues la situación es muy, muy delicada en el conjunto del Marbella, con un alto presupuesto, viendo la situación que están pasando. La verdad es que no pinta bien las cosas en el equipo costasoleño, una temporada, como decíamos, ilusionante y confeccionada para otras circunstancias. Antes de poner punto y final al mundo del fútbol, recordamos partidos disputados en la jornada de ayer en el grupo noveno de tercera división, con estos resultados: Estepona 2, Melilla 2, Alaurino 0, Antequera 1, Vélez 2, Atlético Malagueño 0, Motril 2, Juventud Torremolinos 4 y el Palo 2, Alaurín de la Torre 0. La clasificación queda de la siguiente manera: el líder es el Vélez con 24 puntos, segundo el Antequera con 23, cerrando esos puestos de promoción de ascenso, Atlético Malagueño tercero con 21 puntos. Ya cuarto a dos puntos de esa promoción de ascenso, el Palo con 19, se mete a la Orinda Torre quinto también con 19 puntos, el Juventud de Torremolinos es sexto con 18 puntos y jugarían por el descenso, penúltimo el Estepona con 13 puntos, antepenúltimo el Alaurino también con 13 puntos. Ahora sí, hasta aquí el mundo del fútbol. Vamos ahora con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, con esa fase final de la Copa del Rey en la que el equipo malagueño, a pesar de ser derrotado al final por el campeón, sale francamente reforzado. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Pasa página, ¿no?, después de esa presencia en la fase final de la Copa del Rey, y ya se centra en lo que tiene por delante el equipo malagueño. En una fase final de la Copa del Rey, pues yo diría que la fase final de la Copa del Rey más descafeinada, ¿verdad?, de las últimas temporadas, donde solo hubo un partido realmente competitivo, donde solo hubo un partido donde pudo darse la sorpresa y donde todos los ojos apuntan precisamente al partido entre Unicaja de Málaga y el Fútbol Club Barcelona, que se resuelve con esas polémicas acciones del trío arbitral, sobre todo personificado en el árbitro principal, en Emilio Pérez Pizarro, que estuvo acompañado por Carlos Cortés y por Sergio Manuel, por ese doble rasero con el tema de las simulaciones de falta, lo llamado ahora como flopping, con esa última polémica acción, la canasta de Abromaitis, que fuerza la prórroga y donde se aprecia claramente que Brandon Davis agarra de la camiseta a Tina Abromaitis. Es decir, circunstancias que hicieron pues imposible que el Unicaja de Málaga pudiera ganar la competición, o que pudieran ganar por lo menos en ese primer partido al Fútbol Club Barcelona, en un partido donde quedó demostrado que por ganas y por calidad este Unicaja ha ganado muchísimo con el cambio de entrenador, con la llegada de Fotis Casicari. Fue otro Unicaja. Estaba claro que la empresa ganarle al Fútbol Club Barcelona, al que por cierto no hacía falta para nada ninguna ayuda arbitral, Porque cuando se produce esa acción, esa falta en ataque que pitan de Darío Brizuela sobre Corey Higgins, el partido estaba ya francamente muy, muy cuesta arriba y creo que no era necesario que tuviera ningún tipo de ayuda arbitral para finalmente ganar ese partido. Pero más allá de todo eso, más allá de el enfado que puede tener cualquier aficionado del Unicaja de Málaga por querer siempre la ACB o el operador televisivo que haya una final siempre entre el Madrid y el FC Barcelona, más allá de todo eso, en lo reciente, en lo cercano, en lo inmediato, creo que hay que estar muy orgulloso de lo que hizo este equipo, el Unicaja de Málaga, y cómo se ha reforzado Fotis Kasikaris. Es la verdad es que es llamativo esta circunstancia. Kasikaris lleva 6 partidos al frente del Unicaja, solo ha ganado uno, es decir, cosecha una derrota, una victoria por 5 derrotas, y a pesar de que los resultados no terminan de llegar, es increíble cómo le ha dado la vuelta al equipo, cómo las sensaciones son completamente diferentes, y ahora parece que sí, que Unicaja está por lo menos al nivel de poder competir con cualquier equipo de la competición. Otra cosa es ganarles, pero competirles está claro que el equipo malagueño sí está a día de hoy a la altura. Vamos a ir por parte, vamos a ir cerrando capítulos. Por ejemplo, quiero escuchar al técnico de Unicaja, Fotis Kasikaris, precisamente pues hablar de lo que ha supuesto esta fase final de la Copa del Reino para el conjunto del Unicaja de Málaga. Tiene claro Kasikaris que se marcha muy orgulloso de esa fase final de la Copa del Rey porque su equipo va a dar un paso hacia adelante.
Soy muy, muy orgulloso porque yo creo mucho en este equipo, mucho a los jugadores, al equipo, y hemos hecho un pase de gigante en ese sentido, ¿no? Un equipo como el Barça ya tiene el momentum del partido. El último cuarto te dan 8 arriba, quedan 5 minutos y parece que el partido está sentenciado. Pero hemos encontrado otra vez la fuerza, tenemos calidad, por supuesto, hemos defendido más y hemos igualado el partido llegando el último tiro de Tim. Que era falta, clarísima. Se ve en la tele, se ve en las fotos, se ve que Davis le agarra la camiseta y ahí se decide el partido. Vamos en la prórroga y bueno, ya hemos, yo he dicho la previa. Nuestro objetivo es hacer nuestro plan, digamos, el plan de partido que hemos preparado esos días, de creer cada posesión y llegando en los últimos segundos de partido con opciones.
Pues llegaron con opciones los jugadores del Unicaja de Málaga, las palabras de Fotis Kasikaris y las palabras del técnico del equipo malagueño que acabó expulsado y descalificado del partido. Seguimos escuchando a Kasikaris que habla de que la competición o los árbitros le deben un tiro libre al equipo malagueño.
Hemos empatado el partido y nos deben un tiro libre. En la prórroga la situación ha sido como ha sido, era muy difícil. Ellos han metido 2 canastones con Corey Higgins defendiendo bien. Yo la verdad que estoy muy muy contento, muy jodido por resultado, muy jodido porque merecíamos ganar o digamos tenemos las opciones de ganar, hemos jugado un partido muy bueno y yo creo que eso lo ha dicho a los jugadores después del partido en el vestuario, que tiene que ser el partido que ellos tienen que ver sus cualidades como grupo individualmente y por supuesto tenemos mucho margen de mejora y lo digo sinceramente y soy muy honesto con esto, ¿vale?
Bueno, pues es honesto Kasikaris que también, pues como todos, tenemos claro que después de ese partidazo que nos brindaron los dos equipos, no merecía ese triste final. El protagonismo, dice Kasikaris, que debe estar en los jugadores y no en los árbitros.
Por el tema del arbitraje, la verdad, no va a decir nada. No. En tu pregunta, como lo has preguntado, no merecía ese partido acabar así. No merecía, por supuesto que no. Pero bueno, el protagonismo lo tiene que tener los jugadores, nadie más.
Bueno, pues ahí están las palabras de Kasikaris y las palabras del técnico del Unicaja de Málaga. Tiene claro que el equipo sale reforzado de esta fase final de la Copa del Rey. Como sale reforzado, Darío Brizuela, 33 puntos. Estuvo inconmensurable el jugador donostiarra del Unicaja de Málaga. Es difícil que alguien le haga 33 puntos esta temporada al FC Barcelona. Pues ahí estuvo Darío Brizuela, 7 de 9 en tiro de 2, 5 de 8 en tiro de 3. Acabó con 22 de valoración. Lástima las 9 pérdidas que cosechó el jugador del equipo malagueño. Sobre Brizuela, habló Kasikaris.
Darío Brizuela, ha hecho un partidazo hoy, ¿no? Un ataque, 9 pérdidas. Es el jugador que tiene tanto talento y, bueno, por supuesto, creo mucho en él, con el balón en sus manos. Y yo creo que es el partido que él, unas decisiones que podía tomar al ser un gran jugador. Eso no tengo ninguna duda. Pero hay un proceso. Y ese proceso lo hemos pagado de esta manera. Y por supuesto, no era solo la defensa de Barça. Era nosotros un poco de cansancio, un poco toma de decisiones de ese momento, los segundos, mejor. Es un proceso. es un proceso. Entonces, nada, ya la gente que tiene el balón y se pueden crear, o tiene la capacidad de anotar, también, you know, hay cosas de mejorar, ¿no? Hay cosas de quedar con el vídeo horas y horas, incluso el propio jugador solo, sin ningún entrenador. Y ahí crece un jugador, ¿no? Ahí madura, porque Darío tiene un talento enorme, enorme. Y un carácter y todo, ¿eh? No solo talento.
Bueno, pues ojalá sea otra dimensión de Darío Brizuela en el equipo malagueño. Un Darío Brizuela, pues que se le preguntaban por esas pérdidas que cosechó tanto él como el equipo. En su caso fueron 9 pérdidas. Y sobre los puntos, de los puntos que anotó, 33 no quieren ni oír hablar porque su equipo perdió.
Sobre todo las mías, que he hecho más de la mitad de las del equipo y eso es culpa mía y es algo que tengo que mejorar yo y tenemos que mejorar todos en conjunto y tomar mejores decisiones, sobre todo contra defensas tan físicas como las del Barça. Bueno, eso me da igual. Si no se gana, da lo mismo como jueves.
Bueno, pues lo deja claro Brizuela, que también deja claro que el cambio de entrenador ha sido muy positivo para el equipo.
Sí, estamos contentos con el cambio y con el cambio en general de todos y creo que estamos en una buena línea, pero hay que cuidarlo ahora, o sea, no podemos relajarnos y el objetivo es entrar en playoff y tenemos que hacer una buena segunda parte de competición para entrar y entrar de buena manera. Así que sabemos que estamos bien, pero no es suficiente, ahora hay que ganar partidos.
Bueno, pues las palabras de Darío Brizuela, las palabras del jugador donostiarra de Unicaja de Málaga, que como digo, se salió. Vamos con la resaca que nos deja la Copa del Rey. Nos deja una resaca, pues francamente triste en el capitán, en Carlos Suárez. Estuvo imperial, estuvo 27 minutos en cancha. Quería dejar claro que tenía que dar un paso hacia adelante, que no iba a dejar al equipo tirado en estas circunstancias. Anotó 5 puntos, capturó 7 rebotes, estuvo en 16 de valoración. Tras Brizuela fue el segundo jugador más valorado, pero el esfuerzo le ha hecho bastante mella al capitán del Unicaja. Y es que no pudo continuar y no pudo acabar el partido. Nada más llegar a Málaga, fue directamente al Hospital Quirón para someterse a una resonancia magnética que desveló pues lo que ya todo el mundo en la expedición podía presuponer. Tiene una nueva rotura en el gemelo externo de su pierna derecha, en la misma pierna en la que se lesionó. Forzó por estar en ese partido, insisto, quería estar en ese encuentro, pero forzar pues finalmente le ha provocado que estuviera o que tenga que estar al menos un mes en el dique seco. Así que el capitán, de nuevo, vaya temporada que lleva el jugador de Unicaja de Málaga, de nuevo tiene que parar alrededor de 4 semanas. Por lo tanto, otra baja, otro contratiempo para Carlos Suárez, otro contratiempo para Fotis Kasikaris. Más bajas. Frankie Ferrari ayer acababa contrato con el equipo malagueño, ese contrato de 2 meses por el que firmó en el mes de diciembre. Se marcha con más pena que gloria Frankie Ferrari, que no ha dado lo que se presuponía que podía dar, tampoco ha tenido demasiadas oportunidades y pone punto y final a su trayectoria en el equipo malagueño. Parece ser que va a recalar de nuevo en las filas del Manresa. Y esto ahora abre un nuevo panorama en el equipo malagueño. Kasikaris, tanto en la previa como en el postpartido, pues deja claro que a pesar de la mejoría evidente del equipo, él sigue demandando fichajes, 1 o 2 jugadores. Ferrari deja una vacante libre y parece que ahí puede haber un resquicio para que llegue un nuevo jugador al equipo malagueño. Esta semana puede ser clave. Ahora hay una semana de parón por las ventanas FIBA y el Unicaja podría acometer una incorporación para el juego interior o incluso para el juego exterior, la vacante que deja, como digo, Frankie Ferrari. Va a ser una semana clave. Estamos en parón, no va a haber baloncesto este fin de semana en la Liga CB. Veremos a ver si Unicaja ahora sí da esa ofensiva. En una semana, como digo, que hay ventanas FIBA, tenemos fuera con la selección española a Darío Brizuela, a Jaime Fernández, a Francis Alonso y a Rubén Guerrero con la selección española, a Gerún. Vamos a ver cuál va a ser el futuro de este jugador, si finalmente se decide por salir del equipo malagueño vía el extranjero. Gerún está con Ucrania, Butel está con la selección de Francia y Bachinski está con la selección de Polonia. Solo permanecen en Málaga sanos 4 jugadores de la primera plantilla del Unicaja de Málaga. Uno, el jugador Alberto Díaz, el jugador malagueño, que sí está aquí en Málaga. El segundo, Deon Thompson. El tercero, Tim Abromaitis. Y el cuarto, Yannick Enzosa. Por lo tanto, van a ser los únicos 4 jugadores de la primera plantilla que se ejerciten con el primer equipo del Unicaja de Málaga. Y luego van a haber jugadores del equipo junior, como Pablo Sánchez, Rafa Santos, Pablo Tamba, Ismael Tamba, que llegará de Marbella, al igual que Pablo Sánchez. Jeffrey Gospower, también que llega de Marbella. Daniel Schellis serán los jugadores que se entrenen con la primera plantilla del Unicaja de Málaga. Ha hablado Jaime Fernández en su vuelta a la selección española y ha hablado el jugador madrileño pues de que está muy orgulloso de volver al combinado nacional.
Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Fernández. Nada, estamos embarcando ya para Katowice. Para mí es un orgullo volver con la selección y nada, espero que nos sigáis y que disfrutemos todos.
Bueno, pues la selección española que jugará frente a la Polonia de Baczynski, frente a la Israel de Gal Merkel, pero sin Gal Merkel. Así que así está la situación en el Unicaja de Málaga, como decimos, una semana importante para el equipo malagueño. Antes de poner el punto y final, déjame también que te hable del mundo del polideportivo. Del polideportivo que nos lleva a hablar del derbi que tuvo lugar este fin de semana en la segunda categoría del balonmano nacional y ese empate 25 entre el Trops Málaga y el conjunto del Iberquinoa Antequera. Ha hablado Quino Soler, que se muestra orgulloso de lo que hicieron los jugadores de su equipo, del equipo capitalino, en ese empate que lograron en el Fernando Argüelles.
Contento por el esfuerzo y el trabajo y por cómo ha sido el partido y por quién teníamos delante. Lo dije antes del partido, para mí son, como equipo, son el mejor que hay con Torre la Vega, y jugar contra ellos siempre es un desafío grande. Entonces, los chavales no han perdido la cara, es verdad.
No han perdido la cara, es lo que dice el técnico del equipo malagueño. Más contrario estaba Lorenzo Ruiz, el técnico del Iberquinoa Antequera.
Partido bastante duro, un partido donde han predominado las defensas, y la verdad que hemos llegado con muchísimas opciones al final y hemos vuelto otra vez a esto de que el hombre se tropieza con la piedra dos veces o tres veces, pues lo mismo, y la verdad que hay que hablar tranquilamente porque ahora no jugamos mucho. Y...
Bueno, pues contrariado Lorenzo Ruiz, el técnico del Iberquinoa Antequera, también regresaron las Panteras, el Clínica Rincón Costa del Sol, que cayó 19-22 frente al Vera Vera en ese superpartido. Se le hizo largo el encuentro al equipo malagueño después de 22 días sin poder competir, y este fin de semana tienen esos ilusionantes cuartos de final de la IHF European Cup frente al PAOK de Salónica. A ver si hay suerte y se cuelan en las semifinales. Mínimo alto del camino y vamos poniendo ya el punto y final.
La tarde en Andalucía, con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este martes a partir de las 6:10 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino, con la colaboración de Proinco y Opel Autopremier.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes...
Venga, se puede poner el punto y final. Mañana más y mejor, Javi, que mañana también hay mucha tela que cortar.
Hay mucha tela que cortar, mucha información, y como siempre se suele decir en estos casos, qué mejor que tener al lado la mejor compañía, la de la Radio Emilio, la de COPE Málaga.
Sí, señor, que además el sábado celebramos el Día Mundial de la Radio. Bueno, sí, pues ponemos el punto y final con Javier Bautista. Se despide también Emilio Guerrero. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Ya sabes, siempre informado en la página web cope.es/Málaga. Mañana contacto con el deporte de nuevo a partir de las 3. Que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós.
Y conocí el Estadio Azteca. Me quedé duro, me aplastó, era el gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.